todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal basándonos en la actualidad de esta música que yo entiendo que sigue teniendo mucha vida. Otra cosa es que se le quiera dar visibilidad o no en esos grandes medios de comunicación donde parece que si las cosas no están todo el día en el candelero, pues parece que no existen, ¿no? Pero existe este mundo de la cultura del rock y del heavy metal. Se siguen haciendo conciertos en salas a diario. A veces es complicado elegir, incluso es complicado una vez que entras en ello, pues aguantar el ritmo o estar en todos los sitios en los que te gustaría. Tengo que decir que esta semana para mí está siendo así, o estos próximos días. De hecho, es uno de los motivos por los que he decidido que este próximo miércoles, aprovechando que es 1 de mayo y que es festivo, pues descansamos también aquí en La Mirada Negra. Nos tomamos ese día libre. Ya sabéis que a mí muchas veces, que sea festivo o no, pues me da igual, porque al fin y al cabo esto no deja de ser nuestro hobby. Y hacemos, venimos porque nos gusta y porque queremos. Principalmente, es la única razón. Y que ya de paso, si podemos apoyar precisamente esa música que nos apasiona, si sirve de algo como medio de comunicación y de difusión este programa de radio, pues mejor que mejor, porque ese también es el objetivo. Pero lo dicho, este miércoles 1 de mayo nos lo tomamos aquí en La Mirada Negra, radiofónicamente hablando, como día libre. El sábado siguiente sí que estaremos aquí. Porque como digo, hay muchas citas, no me va a dar el cuerpo para cubrir todo lo que me gustaría, sobre todo hoy el Infrasoñuac que tiene lugar en Portugalete, pues yo creo que el cuerpo no me va a dar, el cuerpo, el tiempo, para cubrirlo como entiendo que se debería cubrir, que sería viendo todos los conciertos. Es posible que pase por ahí a ver alguna de las actuaciones, pero lo que veo complicado es eso, poder cubrir el festival como sería lo suyo. Hay muchas horas de música. Vengo ya de 2 días seguidos de actuaciones en vivo, sigue habiendo conciertos en los próximos días. Así que en cualquier caso os invitamos a que os paséis, por supuesto, os animamos a que paséis por ese festival gratuito en el Gasteches Astraca en Portugalete. Pero bueno, no creo en principio que lo cubramos para nuestro medio de comunicación. Aunque sí hemos apoyado el festival con entrevista y me parece una cita más que interesante, un nuevo festival que surge en Portugalete. Y es que el pasado jueves estábamos ya viendo a Grand Design en la sala Groove, el concierto entre semana, día 25 de abril, y venían estos veteranos suecos, aunque no sea una banda que lleva tantísima trayectoria, pero sí que ya partían desde un principio con la presencia de un carismático líder que a su vez pues ya tenía un trayecto anterior, como es Pelle Sæther. A su alrededor han ido cambiando los músicos en estos prácticamente 20 años, no llega a 20 años que lleva la formación. Se formaron en el año 2006 oficialmente, y nosotros, yo recuerdo aquí en el programa que disfrutamos muchísimo los primeros trabajos de la banda, tanto Time Elevation como Idolizer, aquellos primeros discos de 2009 y 2011. Se acordaron de ellos en un repertorio bastante completo, y de ese Idolizer del 2011 me quedo con el tema que despidió la actuación del pasado jueves junto a Toy Feltal, que estuvieron como banda invitada en la Cruz de Portugalete. Let's Rock the Night, escuchamos la buena música, el buen hard rock melódico de los suecos Grand Design. Rock melódico de primerísimo nivel por parte de Grand Design. No entiendo por qué esta banda no tiene la popularidad de algunos otros paisanos suyos. Es verdad que de Suecia salen muchas muy buenas bandas, todas no pueden estar en lo más alto a nivel de popularidad, pero entiendo que los 6 discos de Grand Design son puro caviar para los amantes del hard rock melódico. Pero bueno, evidentemente, como decimos, hay muchas cosas, y yo no culpo a nadie, ¿eh? Que cuando decimos estas cosas es porque entiendo que la gente que está ahí fuera, los que estáis ahí, y hay vida, ¿no? Se supone, ¿eh? Más allá de este micrófono, pues entiendo que bueno, Pues que si os gusta la buena música, es muy recomendable que escuchéis a bandas como Grand Design y disfrutamos de un gran directo por su parte. Además, currándose más los coros, algo que me llamó positivamente la atención porque cuando los vimos en Vitoria hace unos años, la verdad es que esos coros estaban disparados y es un poco decepcionante porque es una banda, como veis, donde los coros son vitales. Así que un sonido más crudo, haciendo honor a ese rock and roll que vienen patentando. El último disco de ellos, el sexto, lleva por título Rauk, y precisamente es más crudo ese sonido que la banda propone en escena. Con Dan Svenon, creo que se llama el guitarrista más nuevo en la banda, aunque ya lleva algunos años, haciendo unos coros, una segunda labor muy importante junto a sus compañeros. Lo único que él, yo creo que tuvo más protagonismo en ese aspecto, y también con unos solos de guitarra muy limpios, tan limpios pues como para encajar con esa voz absolutamente cristalina de Pale Satyr, que transmitió carisma, que conectó con el público, aunque no fuera numeroso, consiguió que se acercara al escenario, bajó en un momento dado a dar la mano a todos los asistentes, en definitiva pues conectando de lleno en un concierto dentro de lo que, vamos a decir, de lo que es una presencia de público, bajo mi punto de vista, insuficiente para una banda como ellos, pero sí transmitiendo ese calor al fin y al cabo y dando el mejor concierto para todos los que allí nos encontramos en la sala Group de Portugalete, precedidos de Teufelstall, banda que también defiende los sonidos clásicos, en este caso de un heavy metal, hard rock, un poco más tendente a bandas como Purple, Rainbow, Black Sabbath, presentando temas nuevos Teufelstall encima, o sea, creo que también un aliciente más para haber asistido a esa actuación, a ese concierto, ya que Teufelstall creo que es una banda más que interesante. Y bueno, y además, pues como digo, tuvo a bien presentarnos ya algunos de esos temas en los que está trabajando el grupo y que próximamente se irán editando, como nos dijo Mikel con entrevista aquí en el programa, en la entrevista que mantuvimos con él. Crónica que pronto leeréis en lamiradanegra.com. Desde luego, noche de muy buen sabor de boca para todos los amantes de los sonidos clásicos del hard rock y del heavy metal. Ojalá que haya una próxima oportunidad. La banda sigue en gira, hoy están en Gasteiz. No sé si mañana estaban también en Madrid, no tengo ahora las fechas delante, pero bueno, que si me estáis escuchando en directo y hoy podéis verles en Gasteiz, os lo recomiendo, porque si tenéis el recuerdo además de aquel concierto con, ya digo, un poquito más artificial, con coros grabados, pues deciros que ha cambiado un poquito la cosa. Mmm.
for crying, cause you know that I'll be fine. The best I could do is get away, say goodbye. This can avoid dance letters, I'll be fine.
Temazo de heavy metal, este All Pigs Die, donde encontramos la voz de uno de los vocalistas más batalladores legendarios que podemos tener en la escena estatal, como es David Toledano Valera. Devil Fantasies es el nuevo proyecto de este legendario vocalista, como digo, pues que ha pasado por bandas como Cryenium, como Bella Bestia, como Farland, entre otras muchas, ahora con este nuevo proyecto que es el que le trae, le tiene de actualidad, con este trabajo discográfico más que recomendable que lleva por título Me the Evil y que sería pues el primer proyecto, podríamos decir, en solitario, ¿no? De Devil Fantasies, cogiendo ese sobrenombre, pero iniciando una nueva etapa en definitiva en esta ya larga trayectoria de David Toledano. Muy buenas, David, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo andamos?
Pues
muchas gracias por tenerme ahí en tu programa, darme unos minutitos.
Para mí un auténtico placer, intentando resumir un poco tu carrera con las bandas, igual que han podido tener más nombre en un momento dado, ¿no? Pero bueno, que hay un pasado ya anterior con bandas como Seivas también, Postmortem, Inner Beast también estuviste. Tizona, me imagino que sería uno de los primeros proyectos que me ha llamado la atención preparando la entrevista, porque precisamente hace poco entrevistamos a una nueva banda de un músico también pues ya veterano de aquí de nuestra escena vizcaína, que ha cogido ese nombre de Tizona, no por tu banda, que no sé si la conocerá, me imagino que
no,
probablemente no, pero
sí la conozco. Además sí. yo también hago un podcast desde casa cuando el tiempo me lo permite, me lo hago, y también los pinché, puse un tema suyo, me hizo especial ilusión. Bueno, sé que hay muchas bandas que a lo largo del tiempo se han llamado Tizona. Lo mío fue allá por el año 90, cuando yo empecé esta andadura como vocalista, si se puede llamar así. Fue mi primera banda con la que grabé mis primeras demos, allá en una cinta de cassette y tocando todos a la vez, bueno, un despropósito, y bueno, me trae muchos recuerdos. Hubo también aquí en Madrid otra banda que se llama Tizona, que hacían versiones, y bueno, me hizo especial ilusión ver, bueno, que una banda con el nombre de Tizona, más que nada, bueno, por los recuerdos que a mí me trae, ¿no? De mi infancia o de mi adolescencia, por
sí,
así decirlo.
Y de los comienzos en la música, ¿no? Pero es curioso lo que es esto de la música, que al final lleva uno toda la vida en ello, pero siempre hay una nueva ilusión en el sentido de que nace un nuevo proyecto, ¿no? ¿Cómo es para ti el estar ahora mismo con Devil Fantasies comenzando una nueva trayectoria, igual más personal que nunca, ¿no? Porque ya se centra todo más en tu figura.
Sí, claro, por supuesto. Esto es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Yo siempre he trabajado, bueno, pues a nivel de bandas, ¿no? Con Cryenium, al final, aunque yo tirase del carro en la segunda etapa, podemos decirlo así, de Cryenium a partir del 2000. Bueno, al fin y al cabo siempre había esa sensación de grupo, de hacer las cosas entre todos, de todos aportar, bueno, con Farland tres cuartos de lo mismo. Bueno, a ver, yo siempre intento tirar un poco del carro, ¿no? Porque soy el que tengo las ideas un poco más claras, el que soy, digamos, más efusivo en ese aspecto, pero luego al final es un trabajo coral, ¿no? Y bueno, esto sí es cierto que surgió la oportunidad, ¿no? De dejar caer que un día tenía canciones por ahí hechas de melodías, de retazos, de cosas que había hecho yo en casa, y surgió la oportunidad de empezar a trabajar sobre esto y bueno, pues empezamos a trabajar sobre esto, ¿no? Sobre todo algo, pues eso, más personal, trabajar yo mismo con un productor para yo explicarle cómo quería las canciones, qué ideas tenía de las canciones, bueno, era un ten con ten, ¿no? Entre prácticamente, bueno, pues dos personas y una persona tomando apuntes de mis ideas, de mis influencias. Bueno, todo un poco, digamos que sí, que este es mi proyecto más personal. Si no es del todo mi disco en solitario, porque siempre necesitas a otras personas para hacerlo, sí podemos decir que las composiciones son casi al 100% mías, las letras son todas mías, las melodías de voz son todas mías. Bueno, es un proyecto más personal, sí.
Te ha llevado tiempo, ¿verdad?, que al finalmente salga el disco, porque a mí me consta, ¿no?, que venías trabajando en ello desde hace pues muchísimo tiempo. No sé si te ha llevado más de lo que esperabas y con qué problemas.
Muchísimo más, sí. Muchísimo más. Esto yo lo empecé despacito a componer, a cerrar las canciones antes de la pandemia, en un estudio en Morata, con los hermanos Fominaya, ¿vale? Uh-huh. Que fue donde se grabó el último disco de Bella Bestia, que aunque yo no participé, bueno, yo tuve que ir allí a regrabar unos temas para hacer el videoclip posterior y todo eso. Entonces, bueno, hubo un buen feeling, hubo buen rollo y, bueno, yo les expliqué lo que quería hacer el proyecto y ellos me dijeron que, bueno, qué guay, que me ayudaban, que les interesaba, pero luego vino la pandemia por medio, problemas personales de ellos, uh-huh, con unos padres ya muy mayores, entrados en edad, con el COVID, sin poder ir al estudio, sin poder salir de casa, yo en mi casa igual, un montón de problemas personales, al final, bueno, la relación se enfrió un poco, había contado con una serie de músicos que quería que grabasen que grabasen los temas y bueno, al final me vi solo, sin nadie, sin músicos, sin nada, con unos temas medio maquetados, con otros a medias de componer, otros aún por... Bueno, al final apareció de la nada José Rubio, uh-huh, y bueno, me compuso un tema, hablé con él, me compuso un tema, me propuso grabarlo en su estudio y eso es lo que hice. Me fui allí con él y entre los temas que yo tenía ya maquetados, premezclados y bueno, la guía de voz, lo que él me compuso y los temas que teníamos a media, los arreglamos y bueno, uno de los temas lo recuperé de la época de la última época de Krienin, quería regrabar ese tema, ese, el que cierra el disco, que se titula Quédate hasta que me duerma, y bueno, y los descartes que hice, bueno, pues salió el disquito y entre José Rubio y yo nos lo burlamos con unos cuantos amigos y bueno, ahí está Por fin, y digo por fin, ya hace ya un año, ¿eh? Ya. Pero digo por fin el primer disco en solitario, que esperemos que sea mucho más de mío, uh-huh, o en este caso del proyecto de Evil Fantasy, ¿no?
Eso es. ¿Se compone el disco, se trabaja en este disco estando Farland todavía como banda en activo, o esto aparca definitivamente otros proyectos?
No. Farland estaba totalmente desaparecida. Uh-huh. Se marchó un batería y no llegamos a poder encontrar otro batería. Luego JM tenía su trabajo en Galicia, le ascendieron, se casó, Juan dejó la música, el guitarrista jovencito que teníamos, Sergio, que le vi el otro día, también ha aparcado la música para centrarse en estudios y cosas, y al final, bueno, escucha, y la mitad del segundo disco de Farland está medio grabado. Uh-huh. Están grabadas bases de batería, faltan las bases de bajo y de voz. Y tengo hasta la portada, lo anuncié y todo, pero bueno, luego quedó ahí porque no encontré músicos para poder seguir. Y bueno, eso ya te digo, luego mezclado con todo lo que me ha pasado a mí en los últimos años a nivel personal, uh-huh, pues bueno, está ahí. ¿Que se acabará algún día? Pues es posible que algún día se acabe. ¿Cuándo? Pues no lo sé, uh-huh, no te lo puedo decir. No,
sí, te lo comentaba sobre todo por si podía haber habido ideas en este disco que en principio igual iban encaminadas a los propios Farland, o todo lo que ya se ha compuesto, se ha retomado un tema de Krienion, como tú bien has dicho, pero ya todos los temas que se han compuesto se componen pensando exclusivamente en lo que es este Medieval.
Sí, totalmente, sí, porque yo lo que quería era plasmar en un disco lo que son mis influencias, ¿no? Digamos que por ejemplo, Krienion, bueno, era un estilo de música muy orientado al heavy speed, como sabéis, ¿no? Muy muro, por así decirlo, ¿no? Era nuestra banda de culto, por así decirlo. Entonces, bueno, dependiendo quién estuviese en la banda y las composiciones iban variando un poquito, seguía siendo una senda de speed heavy metal, ¿no? Farland, pues igual, estábamos orientados muy al power thrash americano, de bandas como Overkill, Testament, el Vicious Rumors, y bueno, no salíamos de ahí. De hecho, las composiciones que hay para el segundo trabajo van orientadas a eso, y no, esto tenía que ser el disco de The Evil Fantasies, que no más ni menos que mis influencias, o sea, Wasp, Judas, Manowar, Acept. Bueno, son mis influencias, no te vas a encontrar nada más. Yo siempre que digo que hay un poquito de Creation, hay un poquito de Bella Bestia, hay un poquito de Wasp, hay un poquito de Acept, hay un poquito de Manowar, hay un poquito del heavy metal de toda la vida, ¿no? Por así decirlo, en este Medieval. Entonces, bueno, aparqué ciertas cosas, ¿no? Porque hay que saber diferenciar, si no la gente también se pierde, ¿no? A nivel compositivo, y esto estaba claro que eran mis influencias. El segundo disco, pues no lo sé, no sabemos qué saldrá, pero bueno, en principio lo que quería plasmar era un poco, pues eso, ¿no? Todas las bandas que a mí me han influenciado desde que empecé a cantar a hacer música.
Eso es, y también un resumen de lo que eres tú mismo, porque eres un vocalista, evidentemente, con influencias. Todo el mundo tenemos influencias cuando hacemos algo, aprendemos de alguien. Aquí nadie. Alguien tiene más talento o más don innato, pero todos al final vamos aprendiendo, evidentemente. Tenemos guías en los que fijarnos. Pero también ya tu carrera ha dejado una huella con tu voz particular, que a su vez supone este disco en 8 temas, que fíjate que no es un trabajo muy largo. Y sin embargo se resume perfectamente todo lo que puede ser tu carrera, con temas que llegan a estar rozando ese thrash metal, temas de un heavy metal muy duro también en un momento dado, temas de hard rock, incluso algún tema que llega a ser de AOR. O sea, en 8 temas yo creo que más condensado todo lo que ha sido tu largo trayecto ya en la música, imposible.
Sí, es complicado. Pero se ha trabajado para eso, ¿no? Para hacer un disco alegre, que no sea monótono, que cada tema tenga su matiz, que en cada canción la voz sea parecida pero no igual. Quizá donde más se parece la voz, digámoslo así, es en los dos primeros, ¿no? Luego hay matices de voz de Udo, tipo Acept, ¿no? Voz más AOR, más tranquila, más calmada, sin necesidad de gritar tanto, no sé. Otros temas un poquito más, con la voz más grave, no sé, bueno, un rollito más blacky, no sé, bueno, he buscado, pues eso, formas de experimentar también con mi voz, de intentar crecer, de no hacer siempre lo mismo, de darle matices, bueno, de probarme a mí mismo también, ¿no? Hasta ver qué composiciones yo podía hacer, si podía cantar cierto tipo de música o no, y bueno, a la vez hacer un disco pues variadito, que no aburra, y bueno, y la verdad que de momento no he tenido una crítica mala, ¿no? Pero bueno, está trabajado para eso, ¿no? Está trabajado, pues eso, para que tú metas el disco donde sea y no le quites a la tercera canción, ¿sabes? Que diga, uff, que esto suena todo igual, no. O sea, que cada canción te vaya llevando también a un sitio distinto, ¿no? En tu imaginación, por así decirlo.
La verdad que a mí me ha sorprendido mucho más el registro más melódico, digamos, tuyo. Tienes una voz de forma muy natural aguda que te lleva muy al heavy metal, yo creo, yo entiendo, que igual me estoy metiendo mucho en tu mente, pero es donde te veo como cantando de forma más natural. Pero es que luego escucho los temas hardrockeros, ¿no? Sweet Girl o Song for Loreia, que es puramente ya AOR, y me ha sorprendido muchísimo lo bien que te desenvuelves también en esa tesitura. ¿Tú te sientes igual de cómodo en, vamos a decir, el heavy metal, donde yo ya te digo, te meto un poquito más de forma natural que en cualquier otro registro?
Sí, de hecho, si no lo hubiese podido hacer, no lo hubiese hecho, ¿sabes? Hay cosas que, a ver, yo los tonos bajos los llevo bastante mal, afinaciones más bajas, pues las llevo bastante mal, pero si van en mi tono, a ver, no lo mío, se nota que no lo mío, que lo mío son los dos primeros temas, Dies en Vies, por ejemplo, el tema AOR, pues, a ver, me cuesta, estoy intentando experimentar con ello también, ¿no? Y bueno, cuando tienes un productor que te sabe sacar partido también a tu voz, que te sabe corregir, que te sabe, bueno, pues escucha, al final lo sacas, creo que tengo capacidad para ello. Si te soy sincero, pues hombre, evidentemente entre estar en los registros más altos y más, me desenvuelvo mucho mejor, ¿no? En los registros más altos, en lo que es el heavy metal más a lo Judas Priest que en otro tipo de terrenos, ¿no? Bueno, también fue sorprenderte cuando hice lo de Farland, porque me decía, joder, David, que yo te imaginaba cantando así en plan Overkill. Y bueno, pues escucha, son experimentos que uno hace. Y bueno, todos tenemos unos límites, ¿no? Pero si yo hubiese creído que no lo podía hacer, evidentemente no lo hubiese hecho, ¿no? Lo he hecho porque yo tenía esa confianza de poderlo hacerlo bien a un 90%, ¿no? Bueno, luego ya están gustos de la gente. Ah, pues a mí me gusta más en esta tesitura. Hay gente que me dice como tú, joder, tío, tienes unos tonos medios muy bonitos, porque no hacen más temas en, claro, de esta guisa y tal. Bueno, pues hay opiniones para todo, ¿no? Evidentemente, pues a mí me agrada, ¿no? Cuando la gente se sorprende con algo que he hecho vocalmente, pues a mí me agrada, ¿no? Porque a mí me da pie para seguir trabajando, incidiendo un poco en ese tipo de registros también, y no quedarme simplemente en una canción, una mera anécdota, ¿no? A lo mejor es posible que yo, no sé, me plantee hacer más temas en ese terreno.
Lo importante es que eres capaz de hacer cualquier cosa. Otra cosa es que haya una zona de confort, digamos, de la que es bueno también ser capaz de salir, ¿no? Luego, en ese sentido, el proceso de grabación con José Rubio, ¿cómo ha sido? ¿Han sido todos los temas, vamos a decir, han sido igual en cuanto a la grabación? ¿Ha habido alguno que se ha atascado un poquito más, por lo que sea, bien porque no salía la toma buena, o porque incluso se ha llegado a terminar de componer o de añadir algo en el propio estudio?
Bien, sí, bueno, siempre hay alguno que se atasca, no te podría decir ahora cuál, no, pero siempre hay alguno que se atasca un poquito más, pues eso, y más cuando muchas de las cosas han ido directamente de mi cabeza al estudio, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, José y yo trabajamos, yo desde Madrid, él desde su estudio de Galicia, yo cuando fui allí, él ya tenía todo grabado simplemente para meter la voz, y bueno, la que sí desarrollamos también un poquito en estudio fue Song for Lorella. Los solos de guitarra los desarrollamos todos allí también. O sea, prácticamente, a ver, siempre hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Porque, bueno, realmente tampoco había cosas que no era realmente lo que yo quería plasmar ahí, ¿no? Entonces siempre tienes que hacer algún retoque. Pero la verdad que he trabajado feliz con José Rubio, al cual le tengo que agradecer casi, bueno, la mayoría del éxito de este disco, ¿no? Porque se ha currado una producción cojonuda, me ha ayudado mucho, los solos de guitarra son brutales, bueno, sus composiciones, sus arreglos, no puedo decir otra cosa que maravillas, tío, de José Rubio, y la verdad que si algún día tengo que volver a colaborar con él, pues o hacer algo, la primera opción va a ser llamar a José, descolgar el teléfono, llamar a José y hablar con él, y porque yo he salido encantado con la producción que me ha hecho José Rubio, y la verdad que he trabajado muy bien, me ha sabido captar muy bien las ideas, saber los matices. Yo le explicaba muchas veces, porque todas las cosas tienen un porqué, ¿no? Como productor, pues evidentemente dice, no, tío, esto no, esto hay que quitarlo, a mí me parece largo y tal. Yo decía, no, José, mira, esto tiene un porqué, ¿sabes? Esto es largo porque esto, bueno, vale, venga, ni para ti ni para mí. Y bueno, yo he trabajado maravillosamente bien. Yo no sé si le habré dado mucho la brasa y él habrá acabado hasta los huevos de mí, como se suele decir, pero para mí ha sido una experiencia inolvidable trabajar con José Rubio, ¿no?
¿Y Devil Fantasy nace ya con la idea de que tuvieras una banda para hacer directos, o no te lo planteaste en un principio? Sobre todo lo digo porque, claro, a José Rubio es muy difícil que te lo llevaras, ya que están bastantes proyectos y suele estar bastante, bastante liado. ¿En principio solo se pensó en el trabajo de estudio o ya tenías en mente hacer una banda?
No. En un principio solo quería sacar mi disco en solitario. Evidentemente luego vino después, ¿no? Cuando empieza el grupo a gustar. Yo ya tenía una agencia de management detrás cuando yo grabé el disco, ¿no? Por lo menos de cara a la salida del disco, pues eso también, exportarlo por ahí, o sea, difundirlo. Entonces, bueno. Y luego, pues, bueno, se vio que el disco se vendía bien, gustaba a la gente, y dijeron, bueno, ¿por qué no te buscas una banda? Y ¿a quién me busco yo? Y bueno, poquito a poco me costó muchísimo también, por eso tarda mucho también en hacer directos, y bueno, hasta que he encontrado a la gente un poco comprometida, ¿no? Que sepa que esto es una banda que no es la banda del ex cantante de Bella Bestia o el ex cantante de Crienio, sino que es de Evil Fantasies, una banda que tiene que ir creciendo poco a poco y ganándose un nombre y luchando duro y empezar prácticamente desde abajo hasta que he encontrado gente que entienda eso y que no te pida una pasta primero por delante antes de aprenderse los temas, pues eso ha sido complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que te digo, yo no estoy al nivel de bandas como, no sé, por decirte, pues Warcry o este tipo de bandas que se deshacen, se vuelven a juntar, se cambian el nombre y ya tienen un caché súper alto, ¿sabes? Y músicos no les faltan nunca. Pongo Avalanche o no sé, ese tipo de bandas, tú me entiendes lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Entonces
yo estoy en otra liga menor, entonces yo tengo que empezar desde abajo, pasito a pasito y haciendo las cosas bien, rodeado de amigos, por supuesto que sean también grandes músicos y bueno, que me entiendan, que sepan lo que hay, que un día va a haber pasta, otro día no la va a haber y ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces bueno, ahí estamos, en la lucha.
La colaboración de Pacho Brean, Quédate hasta que me duerma, surge un poco también por... Bueno, me imagino que os conocéis, pero también hay que recordar que también ha tenido proyectos con José Rubio y no sé si todo ello ha llevado a que colabore en este tema o cómo ha surgido.
No, pues porque yo soy amigo de Pacho desde el 98 que empezamos él con Ankara y yo con Crienio. O sea, quien pinto simplemente eso. Él colaboró primero en el disco de Crienio, en Sombras, haciendo coros. Yo colaboré en el Ankara 2, haciendo coros. Con Silverfish hemos colaborado también, ambos, con... Bueno, escucha, nos conocemos de la escena de hace un montón de años, tío, y yo me subí a cantar con él en directo, él se subió a cantar conmigo, bueno, el colegueo, y ya le dije, ¿a cuánto te pilla el estudio de José? Dice, a mí, a 20 minutos de mi casa. Digo, pues mira, vente tal día y te canta, échate unos coros primero y tal. Y me decía, no, yo es que en inglés no quiero cantar. Y digo, bueno, pues cántate estas medias conmigo y tal. Y ahí la preparamos un poco le mandé el tema, ¿no? Y bueno, nos la cantamos, ¿no? Y siempre es un placer trabajar con Pacho porque es un gran amigo, es un gran vocalista y siempre te enriquece, siempre te aporta, si no es esto es un coro, si no es una melodía, si no es una voz doblada, siempre aprendes algo de Pacho porque es un crack y bueno, ese tipo de colaboraciones, pues siempre que puedo contar con él, pues evidentemente... Pues es un placer, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que has recordado aquella época, ¿no? De Crienium, de Ankara, del resurgir del heavy metal, donde estabas tú también ahí metido, yo creo que con buena posición en ese momento, porque Crienium, yo recuerdo que era una banda que comenzaba a sonar. No sé si alguna vez te has planteado si la historia podría haber sido otra o qué es lo que pudo fallar, entre comillas, ¿no? Lo de fallar, porque también luego hay que ver qué grupos, vamos a decir, adquieren verdadera popularidad aquí en el mundo del heavy metal. Incluso las bandas que seguimos escuchando y que son clásicos se lo tienen que currar. Pues, por ejemplo, Ankara están hoy en día funcionando, son una banda con un reconocimiento, pero vamos, que quiero decir que no están llenando súper grandes pabellones, ¿no? Aunque tal vez, no digo que no lo merecieran, ¿no? Pero Crienium se quedó un poquito más aparcado en aquella ola, bajo mi punto de vista, cuando sois un grupo que teníais buenas canciones en aquel momento y que, no sé, tal vez podíais haber estado, ¿por qué no?, a la par de bandas como los propios Ankara, incluso se me viene a la mente Saratoga, que en aquel momento cogieron esa ola un poquito que venía, o otra serie de bandas. Tú no sé si alguna vez lo has pensado, ¿qué pudo pasar?
Pues lo he pensado muchísimas veces, claro que sí. Escucha, y esto es una... Lo de Crienium fue una pescadilla que se mordía la cola. O sea, nosotros grabamos un disco, vendimos 2.000 copias, que para aquella época un disco autofinanciado, vender 2.000 copias... O sea, destruimos desde que lo grabamos hasta que lo sacamos 2 años buscando compañía discográfica. Uh-huh. Perdón, que quisiese sacar ese disco. Nadie. Uh-huh. En aquella época, Pies Records me ofrecía meterme en un subsello, me sacaba 500 copias y yo le tenía que dar 250.000 uh-huh. pesetas. ¿Vale? Sí, sí. ¿Cuándo? Por 350.000 pesetas de la época. Estaba ya casi el euro ahí. Bueno, te hablo en pesetas. 350.000, sí. Fabricamos 2.000 copias y las vendimos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo no sé si fue ahí porque Pierre Reco se molestó porque no aceptamos su oferta, no conseguíamos ningún contrato discográfico, no grabamos un EP, no gastamos todo el dinero que ganamos, nadie quiso ese... Y grabamos un EP con la idea de grabar un disco conceptual, ¿vale? Nadie quiso, ningún una compañía, y en aquel momento pues dependías de la compañía. Si invertías en la grabación, no te daba para invertir en fabricación. Aparte que es que no te la fabricaba nadie, ¿sabes? Estaba la compañía discográfica, estaba Avispa, estaba Pies, estaba la otra que no me acuerdo.
Locomotive.
Entonces era una cosa llevaba a la otra. Una cosa es que los músicos se quemaban y se iban, ¿vale? Cogía nuevos músicos. Empezaba a trabajar, hacía dos conciertos, los músicos cogían y se volvían a ir. Entonces, claro, tampoco tenía estabilidad entre que la banda, nadie apostaba por su música, nadie apostaba por la banda, los músicos se iban, constantes cambios de, al final, se me inflaron las pelotas hablando mal y pronto y dije, mira, toma por culo. Pues ya la guinda que colmó el vaso fue con la última demo que grabamos con Cryenium, que estaba Julito de Muro, en aquella época en Cryenium, fuimos a Avispa. El de Avispa nos dijo que le molaba el disco, que le había gustado muchísimo, pero que si queríamos grabar le teníamos que dar 7.000, 8.000 pavos, ya, ¿sabes? Por grabar en sus estudios y sacar el disco, y que no sé dónde saco yo esos 8.000 pavos. Dame el CD, que me voy a mi casa con el CD grabado, que son 19 céntimos míos de mi bolsillo. Y ahí queda la cosa, dije, voy a tomar por culo, ¿sabes? Ven por culo a Cryenium, se acabó, porque parece que nadie quiere saber nada de ello. Y sí, tenía futuro, pero bueno, en aquellos tiempos Ankara tenía su manager, lo llevaba muy bien, apostaba mucho por ellos, lo metía en todos los festivales, en todos los saraos. Yo no tenía manager, a nosotros no nos quería nadie. Bueno, pues no sé, todavía yo intento buscar la explicación, ¿no? Pero bueno, Cryenium es el pasado ya, y bueno, afortunadamente para las bandas esto ha cambiado. Ahora mismo ya no necesitas a nadie. ¿Qué otro problema hay? Pues bueno, pues que somos muchas bandas, todas queremos triunfar, todas queremos dar a conocer nuestro trabajo, dejar nuestro legado, tocar en directo, y bueno, al final muchas veces pues saturamos sin quererlo el mercado, ¿no? Y yo creo que hay más bandas que el público. Pero bueno, son los tiempos que nos toca correr, y bueno, si me das a elegir entre estar asqueado en un local de ensayo sin poder salir, y haciendo un bolo de mala muerte una vez al mes, y poder dar visibilidad a un trabajo discográfico como he hecho ahora con Devil Fantasies, me quedo con lo de ahora, sin duda.
Pues sí, señora, aparte que triunfar, pues también es el hecho de que se recuerde un nombre como el de Cryenium o como el de otras bandas en las que has estado, pero bueno, yo siempre te asimilaré a Cryenium, porque yo pues recuerdo que tendría yo 16 años así cuando escuchaba a Cryenium, y me parecía que era una banda que estabais ahí, ¿no? Al ladito de otros grupos que luego igual, por lo que sea, tuvieron más repercusión, y luego, por supuesto, pues que también lo que has hecho con otras bandas, pues bien está, y el hecho de que sigas en activo a día de hoy, ojo, yo para mí ya eso me parece todo un triunfo, tal y como están las cosas, haciendo un trabajo tan fantástico como este Medieval. Por cierto, en cuanto a letras, son letras muy personales, bien si hablamos desde el plano, vamos a decir, más sentimental, ¿no? Un poco entre el amor y el odio, vamos a decir, ¿no? Hay temas personales que van muy hacia el lado del amor, ¿no? De los sentimientos más sinceros, ¿no? Que puedes tener pues hacia gente querida, ¿no? En un momento dado. Pero luego el contraste está en que hay otros temas pues como muy mala hostia, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado All Pigs Die, que no sé si tiene dedicatoria para alguien concreto o no, pero que vamos, que son odio puro, ¿no? Es puramente personal y pasional lo que en general escuchamos en el disco en cuanto a letras.
No tiene nada que ver. A ver, hay cosas personales, por supuesto, pero, por ejemplo, el tema que me hablas, All Pigs Die, no es nada personal con nadie. Simplemente, bueno, es... ese tema, por ejemplo, va de ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, todos en algún momento dado nos hemos sentido traicionados por alguien, ¿no? Uh-huh. Pues, no sé, por un amor, por un grupo de amigos, por compañeros de trabajo, por tu grupo musical, por... yo qué sé... no sé, ¿no? Entonces es un poco el decir, ahí te quedas tú, que yo cojo mi, ¿sabes? Yo cojo y me voy, y no quiero saber nada de tu pocilga y de, no, digamos, de tu ambiente, de tu entorno, no me está favoreciendo. Un poco ese tipo de rollos, pero no tiene nombres y apellidos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Sweet Girl sí tiene nombres y apellidos. No, es simplemente el amor que siente un padre a una hija, ¿no? En este caso a mi hija. Son For Lorella, pues tres cuartos de lo mismo. Bueno, ya no sé si por ahí tú si sabes la historia. Bueno, mi hija falleció en 2022. Y bueno, evidentemente pues tenía que dedicarle canciones a mi hija, y yo creo que ya casi el resto de mi vida viviré para dedicarle canciones a mi hija, ¿no? Y bueno, Son for Loreia tampoco es una canción triste, es una canción muy positiva, habla de bueno, que si te sientes mal, te sientes triste, te sientes deprimido, que te refugies en los amigos, que salgas a la calle, que sonrías, que la vida es muy bonita, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? No es una canción triste como tal, ¿no? Uh-huh. Es la que abre el disco, Day of Death, por ejemplo, va un poco más en el rollo de decir, bueno, aquí está David otra vez, vuelve con sus huestes, con una banda, vamos a partir la pana, ¿sabes? Bueno, ese tipo de rollos, ¿no? Después de haber pasado, bueno, pues esto que os cuento, ¿no? Que han sido años, y están siendo años bastante bastante duros, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues es una forma de reivindicación, de decir, bueno, pues vuelvo otra vez al panorama musical, después de haber tenido que dejar Bella Bestia por problemas personales, ¿no? Bastante bastante graves, como es, bueno, pues que un hijo no esté bien y tengas que dedicarle todo tu cuerpo, toda tu mente a, bueno, pues a estar cuidando de tu hijo, de tu mujer y de tu familia, ¿no? Mm-hmm. Y tener que aparcar todo. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? ¿Qué más decirte? Pues no sé, Diez en Diez es una canción un poquito contra el radicalismo femenino. Uh-huh. Bueno, es un poco ese plano, ¿no? Sin tampoco meterse en camisas de once varas, pero bueno, sí un poco contar un poco lo que, bueno, no sé, lo que uno ve, lo que uno siente.
Lo que uno siente, eso es. Por eso te comento, que al final no deja de ser sentimientos muy, muy personales en ese sentido. Y además,
sí, pero bueno, no las más personales, por así decirlo, son un poco Swigger y son for Loreia, ¿no?
Y ya que estamos, y me has mencionado todas, menos, bueno, quédate hasta que me duerma, ¿no? Que como decimos, recuperar de Cranium, pero están también Killer is Not a Crime y Tyrants of the Sea. ¿Qué nos cuentas ahí?
Tyrants of the Sea, bueno, pues al final viene a decirnos que los políticos son unos piratas, ¿vale? O sea, es una canción muy, muy piratesca y viene a decirnos, bueno, pues eso, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que los mayores piratas de este mar son nuestros políticos, que no hacen nada si no es para sus bolsillos. Y Killing is Not a Crime, pues mira, te lo voy a contar, yo es que soy muy madridista, lo siento, y tenía que hacer una canción muy muy vikinga y muy con sentimiento muy madridista, pero ojo, no es una oda al Real Madrid, es un poco este periodismo antimadridista que hay, ¿sabes? Es una crítica a eso de alegrarse, ¿no? Por las derrotas, ¿no? Cuando es un equipo joder nacional, todo el mundo nos alegramos. Cuando el Atleti le gana al Bayern o cuando, ¿sabes? El Barça pasa a una semifinal porque, joder, son equipos nacionales, tío, y al fin y al cabo, pues bueno, ¿no? Te mola, te alegra, ¿no? Que yo soy muy futbolero, nunca lo he ocultado, siempre he sido. Y me da mucho por el saco ese periodismo rancio que parece que si el Madrid lo hace no vale absolutamente para nada, pero cuando lo hace otro, oh, es todo maravilloso, ¿no? Y va un poco ahí la cosa, ¿no? Es una reivindicación un poco del madridismo, pero vamos, que no se me ocurrirá meter más una canción de ese palo, ¿no? Lo cuento porque al final ya ha pasado un año de que grabamos el disco, ya lo cuento y me dijo, oh, son muy Manowar, los guerreros y tal. Y digo, sí, muy vikinga, muy muy guerrera, ¿no? Pero bueno, tiene un poquito ese trasfondo, ¿no?
Bueno, pues la verdad que completo disco, como digo, pues muy desde tu prisma, pero por supuesto luego cada uno puede hacer suyas.
Claro, claro, claro. Escucha, con la gente que dirá, sí, ya no compro el disco, porque, ¿sabes? Ahí, pues, yo soy muy del Athletic y soy muy antimadridista, ya no compro el disco. Bueno, pues nada, no sabes lo que se está pendiendo, porque creo que es un disco bastante majete, ¿no?
Sí,
sin
sí,
tener
sí.
Nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno,
es un muy buen disco, ¿eh? Además es un disco de heavy metal como mandan los cánones, aunque haya matices, como digo, hard rockeador, pero de heavy metal como el que ya igual se estila cada vez menos, ¿no? Vamos a decir, no sé si decir purista en ese sentido, que a mí me gusta cuando tiene frescura, claro, cuando sí, hay unas influencias, pero se encuentra una frescura que tú la has conseguido también.
Sí, bueno, yo me he intentado apartar de lo que son los, pues también los clichés, ¿no? Del heavy metal del momento, ¿no? Porque es que al final sigue siendo uno más, y yo siempre digo que hay que ser un poco la diferencia, ¿no? Con el resto. Si yo ahora mismo también estoy con una banda tributa a Dokken. Bueno, pues ahora de momento somos la única banda tributa a Dokken que hay en el panorama nacional. Si estoy en una banda de tributo a Iron Maiden, soy uno más, porque hay cientos, ¿no? Entonces hay que también un poco mirar, ser la diferencia con respecto a los demás y trabajar para ello. ¿No es fácil? Pues claro que no es fácil. Pues no es fácil, pero es que ser uno más al final, ¿sabes? A mí no me enriquece nada, ¿no? Me gusta marcarme retos, la dificultad, ¿no? Porque yo creo que está ahí... Que el éxito, yo creo que está un poco ahí, ¿no? En ser un poco la diferencia con los demás. Que nadie te asegura el éxito tampoco, por supuesto, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que hay más posibilidades si eres un poco, te sales un poco del jardín, ¿no? Eres un poco la flor que está un poquito apartada en el jardín, ¿no?
Y el título de la obra va simplemente un poquito porque va más a juego con Devil, ¿no? Devil Fantasies. ¿O tiene algún otro significado? Porque desde luego los que te conocemos no te llamaríamos el mal jamás en la
ya,
vida, ¿no?
sí, lo sé. Bueno, sí, va un poco con el significado, un poco de lo que es el bueno, pues no sé, ya antes decía con en la época de Criemion era todo cementerio, ahora son todo infiernos y cosas así. Bueno, escucha, voy cambiando de panorama cada vez, yo qué sé, mañana no sé qué se me ocurrirá, ¿no? Siempre estoy, pero es lo que te digo, no repetirse tampoco bueno. Y en fin, el título del disco venía un poquito al pelo, ¿no? Decir, bueno, yo la maldad, ¿no? Yo el mal. Bueno, también siempre hay gente que te ve desde otro prisma, ¿no? Si es cierto que tengo una cantidad de amigos increíble allá por donde voy, pero bueno, no, eso no quita de que tengas algún enemigo también, ¿no? Siempre todos los tenemos, o sea que bueno. Pero bueno, iba un poquito a juego con lo que era el título, la simbología que yo quería plasmar, ¿no? A la hora de bueno, de lo que era el nombrar el proyecto, ¿no? Como Devil Fantasies o Devil Fantasies, ¿no? Porque bueno, ahí en el logo hay un juego, hay una A que a la vez es una E, porque yo sabía que mucha gente iba Devil Fantasies, bueno, da igual como lo llames, Devil Fantasies o Devil Fantasies, da igual, es el mismo perro con distinto collar. Lo importante es que a la gente le entre por el oído la música, le guste, nos apoye y bueno, y vaya a nuestros conciertos cuando los hagamos, por supuesto.
Bueno, David, pues para mí un placer de verdad presentar este disco contigo, charlar contigo, mandarte mucha fuerza y ánimo, porque pues sabemos, por los últimos tiempos sé perfectamente por lo que has venido pasando, y tengo el recuerdo de cómo se me heló la sangre cuando conocí la noticia, y simplemente vi y he visto que has tenido muchísimo cariño por parte de muchísima gente, lo cual pues me alegra muchísimo, aunque yo muchas veces digo, no sé ni qué poder decir, ¿no?, en ciertas circunstancias. Y desde aquí sí que te digo, ahora mismo sí que te digo, pues que aquí me tienes para cuando quieras, que me tomes pues como medio de comunicación para presentar tus discos o como amigo. Cuando,
a ti te tengo por compañero y amigo, hemos pasado muchas cosas juntos con la furgoneta, o sea, que tú para mí eres más que un simple locutor de radio, si se puede así decir. Para mí eres un compañero, un amigo. Y bueno, sí, gracias a toda esa gente que sí es cierto que bueno, que me ha apoyado en estos malos momentos, ¿no? Me ha arropado, la verdad que es de mucho agradecer, muchos sin conocerme absolutamente de nada, simplemente bueno, pues por mi carrera musical, muchos mensajes son los que he recibido, recibo de vez en cuando, bueno, y la verdad que eso pues engrandece, ¿no? Que sepas que eres una persona cuanto menos querida, o por lo menos que, bueno, ¿no? Pues la verdad que te hace tirar mucho para adelante, ¿no? No te quita la pena, no te quita, bueno, ese amargor, pero bueno, por lo menos sabes que vas por ahí, la gente pues te aprecia y una palmada de ánimo, una palabra de ánimo o simplemente una mirada, no hace falta ni decir una palabra, ¿no? Ver una persona que se queda en blanco, te ve, no sabe qué decir, solo con la mirada sabes lo que te está diciendo y reconforta muchísimo, y por sobre todo a ti y a todos. Y aprovecho a mandar un mensaje también, que le mandes un recuerdo a tu cuñado, de mi parte, ¿vale? Que también ha sido del gremio y bueno, pues también hemos pasado lo nuestro, pues trabajando.
Pues la vida sigue avanzando, el tiempo siempre va hacia adelante, y ahora mismo el presente es este Medieval en Devil Fantasy, si viene, como bien has dicho, un siguiente disco. Así que hay que seguir avanzando en este camino y encontrándonos de vez en cuando, que son los momentos que también nos deja la vida, ¿no? Momentos como este que hemos estado charlando, cuando nos hemos encontrado en un concierto, en definitiva, ¿no? Ese contacto que hemos podido tener y que espero que sigamos teniendo en el futuro muchas veces, ¿de acuerdo, David?
Por supuesto que sí, Antonio, claro que sí.
¿Puedes añadir algo, si quieres, para terminar, que me haya podido dejar fuera, y elegirme un tema del disco, el que tú quieras?
Bueno, nada, que bueno, pues lo típico, que tenemos redes sociales, que tenemos Instagram, que tenemos Facebook, que tenemos un canal de YouTube, donde está ahí el videoclip de Sweet Girls. Si no lo habéis visto, bueno, pues es un videoclip muy muy bonito, que salen imágenes de mi hija, un homenaje a mi hija, y muy bonito. Si no lo habéis visto, bueno, pues que vayáis y lo veáis, y nos apoyéis. Si no tenéis nuestro disco, no hace falta que le compréis, pero indagar por ahí, escucharlo un poco por encima, si os gusta, a pesar de que tenga una canción que va del Real Madrid, que comprarlo, que os va a gustar mucho, la verdad que sí. Y nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que están escuchando esto, y sobre todo a ti, por darme la oportunidad de expresarme en tu programa. Y nada, que no sea la última, ya nos iremos llamando y ya iremos teniendo noticias el uno del otro.
Aquí
y
me
nada,
tiene...
que muchas gracias a todos, de verdad.
Aquí me tienes cuando quieras. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría?
Me da igual, a criterio. Has puesto uno de mis favoritos, que ha sido All Peace Die. Bueno, si quieres poner Sweet Girl, que es, digamos, la joya de la corona, ¿no? Mi hija me decía, papá, este va a ser el que va a partir la pana, ¿no? Y no se equivocó. Así que si quieres cerrar con Sweet Girl, bueno, pues cierra con Sweet Girl y nada.
Pues ya está sonando, David. Así que gracias, vale. Y un fuerte, fuerte abrazo, ¿de acuerdo?
Vale, igualmente. Abrazotes.
Pues ya hemos escuchado esta fantástica obra en Medieval, el trabajo de David Toledano Valera en Devil Fantasies, con este nuevo proyecto, y vamos a continuar con una formación que podremos estar viendo próximamente en vivo, ya que están acompañando a Cobra Spell en esta gira estatal. De hecho, han estado ya en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid. Hoy, 27 de abril, están en Valladolid, Portacaeli. Mañana, 28 de abril, Oviedo, Salagón. 29 de abril, en Santander, Sala Rock, Beer the New. Y el día 30 de abril, aquí en Bilbao, en la Sala Rocket, concierto que os recomendamos. Cobra Spell, junto con la gente que ya escuchamos, esta fenomenal banda, Rabia Pérez, que nos presenta su nuevo EP, Premonición. Enseguida estamos hablando un poquito con ellos y presentando más esta obra y hablando sobre los entresijos de esta formación, en Rabia Pérez, sonando en La Mirada Negra. Así de aplastante suena Premonición, suena este nuevo EP de Rabia Pérez, con seis fantásticos temas de un metal muy contemporáneo, como podéis apreciar, que es un poco la tesitura hacia donde ha ido evolucionando una banda que yo recuerdo, por lo menos en un principio, que igual tenía una reminiscencia un poquito más clásica, y con el tiempo han ido endureciendo la propuesta, modernizándola y sonando pues tan contundentes como habéis podido apreciar en este tema que hemos escuchado. Para mí, un auténtico honor tener hoy al otro lado del teléfono con nosotros a sus dos guitarristas, Gabriel Peñasco y Víctor Guerrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola,
buenos días.
Bueno, pues encantado de teneros por aquí. Lo primero, vaya mi enhorabuena para este fenomenal trabajo discográfico que os habéis marcado, este Premonición.
Muchísimas gracias.
Satisfacción dentro de lo que es el seno de la banda también, en cuanto a, bueno, lo típico, ¿no? De siempre la última obra es la mejor. ¿Estáis convencidos de ello?
Está claro.
Pero sin duda, ¿eh?
Bueno, también es verdad que es un poco el reflejo, ¿no?, de lo que el grupo es ahora, o igual no sé, o igual de lo que queríais ser desde el principio, porque como he comentado, A mí lo que me sorprende es que la evolución del grupo parece clara, que va cada vez más hacia un sonido más contemporáneo, más moderno y también más agresivo.
Sí, es cierto. O sea, siempre intentamos definir más el sonido. Pues eso, ¿no? Que cada composición sea más complicada. O sea, cada disco que hacemos nos retamos más. El último tiene que ser mejor que el anterior.
Luego hay que tener cuidado, ¿eh?, a la hora de ponérselo muy complicado, porque hay que llevarlo al directo. Y ahora mismo estáis de gira con Cobra Spell.
De momento creo que podemos con ello. Ya veremos. No se nos va de las manos, pero...
No, pero ¿puede llegar a ser un reto? ¿O llegáis en algún momento dado, yo no sé si cuando se graban los discos tenéis en mente de que luego hay que presentarlo en directo, o uno cuando está grabando se olvida de ello y al fin y al cabo lo suyo es dejar el mejor resultado posible en estudio y luego ya se trabajarán los directos?
No, o sea, se tiene presente, se intenta llevar siempre a lo complejo, pero hay ciertas partes que en un principio no eran como se han quedado, precisamente porque decimos, y esto en directo, ¿cómo narices lo hacemos, tío? Entonces al final pues hay que recortar de algún lado.
Que la banda vaya evolucionando hacia estos sonidos parte un poco de... Claro, la banda se llama Rabia Pérez y tenemos en mente la voz, ¿no?, de Fátima Pérez, que cada vez hemos comprobado que juega más con esos registros agresivos. ¿Esta evolución viene marcada por lo que ella va haciendo un poco a nivel compositivo con la voz, o también el resto de los componentes de la banda vais tendiendo hacia un sonido más contemporáneo?
Mira, está claro de que los primeros discos es cierto que estábamos solamente ella y yo a la hora de componer. Pero en este caso, como ya hemos formado banda, para mí ya es una formación estable, una formación ya bien afincada, pues yo creo que ha sido así. O sea, cada uno hemos aportado nuestro granito de arena y hemos hecho que todo suene por parte de todos. O sea, no es que la letra de Fati y la música es de Gaby y hasta ahí, y ya nos vamos sumando músicos de sesión, músicos de estudio, y tocáis lo que se os dice. No, en este caso cada uno ha aportado su granito de arena y bueno, pues el resultado no está, ya lo estáis viendo, ¿no? O sea, que está sonando Rabia Pérez al 100%.
Que haya habido un impasse de 3 años, porque vuestro último EP, Un Nuevo Mundo, es del 2020, que todos sabemos lo que pasó en 2020, y haya habido un periodo un poco de la readaptación para mucha gente, de tener más tiempo libre, ¿eso ha afectado también a la hora de que este trabajo pueda ser más currado, más completo?
Pues mira, sobre todo el hasta París a la batería también, nos hemos currado muchísimo el tema de gestionar los temas a un nivel ya más personal, ¿no? Porque sí es cierto que las baterías están hechas en casa y tal, pero luego sí es cierto que cuando llegas al local, pues mira, tío, hacemos esto, hacemos lo otro, y eso como que te va dando como más vida, ¿no? A la hora de, hostias, que se puede hacer esto, que esto no lo puedo hacer con el ordenador, venga, y así, y al final pues ha quedado como ha quedado.
También está la producción de Alescapa, que no recuerdo si habéis trabajado con él anteriormente o no, pero sí que es un especialista a la hora de sacar estos sonidos potentes.
Llevamos trabajando con él desde Venganza, o sea, Venganza...
O sea, desde el EP, o sea, quitando el primer disco
lo hice yo y lo llevé a masterizar un estudio, y ya a partir de ahí, cuando ya se puso sobre la mesa Soldado de Honor, dijimos, esto no puede seguir sonando de mi mano, o sea, esto tiene que ir a un estudio, esto tiene que hacerlo una persona que sepa, y al final, pues mira, hasta la fecha con él y todo lo que queda y más, o sea, es que es el sonido de la banda, lo lleva él y no funciona, o sea, es que nos gusta mucho cómo suena.
Ya a la hora de trabajar con él también la cosa va muy de forma mecánica, ¿o hay cosas diferentes, por ejemplo, que se han hecho en este disco y que no se hicieron en los anteriores?
Fíjate, mira, sí, me gusta esa pregunta, es muy buena pregunta. Con respecto a los anteriores, sí es cierto que nos fuimos guiando más de cómo producía él, pero en este, pues ya sabes, ¿no? El tema de, pues mira, vamos a mejorarlo, vamos a intentar informarnos un poquito más de qué es lo que queremos y demás. Y es cierto que en este disco, por ejemplo, las guitarras han sido producidas por parte de él, pero el equipo sí que me lo he llevado yo, el equipo ya sí que lo he comprado yo y he llevado yo mi pantalla, le he pedido unos micros específicos y la batería también de París, ha llevado su batería, no ha sido una batería de allí, de los estudios, y bueno, pues eso pues le ha dado ese extra, ¿no?, al disco, que para nosotros creo que sí que ha sido un punto más para este disco, el que diga, digamos, oye, sí, así produces tú, pero mira, y si hacemos esto que nos mola más a nosotros y demás, que lo he escuchado ya en otras partes y tal, y al final ha quedado un poquito más personal que los otros trabajos anteriores, que no quiere decir que no estemos contentos con los anteriores, son nuestros trallazos, pero bueno, en este sí que vamos ya dejando salir un poquito más lo que es la firma de la banda, sí.
¿Seguís teniendo cierto lazo, vamos a decir, con el lado clásico del que podíais venir, y sobre todo hablando con los dos guitarristas, porque sabéis que el metalcore actualmente, o el metal más contemporáneo, acaba quitando los solos de guitarra, ¿no? Le da menos importancia a esos punteos, y no sé vosotros como guitarristas cómo lo veis, porque aunque vais hacia ese sonido más moderno, yo creo que sigue habiendo cierto lazo que viene por vuestra parte con esas guitarras, con lo que puede ser un metal un poquito más clásico. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, siempre queda algo. De hecho, en Un Nuevo Mundo hay menos solos que en este último EP.
Claro.
Y en principio no iba a haber prácticamente solos. El solo de Premonición, por ejemplo, no estaba previsto. Pero yo dije, aquí como que la canción me pide algo. Y empecé a probar y me dijeron, coño, tío, deja eso. Y al final, pues mira, un solo que se ha quedado ahí y es básicamente como surgen. En principio no hay idea de meter solos, pero hay veces que la canción te lo pide. Porque lo que dice, sale esa vena de los 80, 90 del solo de guitarra y dice, aquí tengo que hacerlo, sí o sí, no me da algo.
A ver, se pautó de que íbamos a hacer solo arreglos, pero no ha salido bien la cosa.
Los que venimos de la escuela clásica, que yo sigo viniendo, escucho todo tipo de heavy metal, de metal en general, incluso de música a veces, ¿no? Pero sobre todo más tendente hacia los sonidos, vamos a decir, más duros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que cuando falta ciertos punteos, por lo menos algún detalle, que siempre parece que falta algo, ¿no? Yo siempre veo que le da como un poquito más de vistosidad e incluso de personalidad, porque hay muchas bandas dentro del metalcore, vamos a decir, haciendo un sonido amurallado, te cosen a riffs, está muy bien, pero no sé, que no haya algún toque de color, ¿no? Algún ornamento, vamos a decir, en cierta manera, yo creo que os da una peculiaridad, ¿no? Digamos.
Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, una cosa que disfruto y me estoy dando cuenta ahora que estamos en gira, el tema de Los Elegidos, el dúo que tenemos, Víctor y yo, con la melodía del tema que es así como muy clásica, armonizada, yo lo disfruto un montón, ¿eh? Sí. O sea, es una pasada. Y eso era un arreglo, pero luego entró él con un guagua, el no sé qué, tal, venga tú solo, aquí hay que meter una... O sea, que estamos partiendo los cuellos, tío, pero está él haciendo un solo encima de ese break y pues es que es así, es que es Rabia Pérez, o sea, es que no lo podemos evitar.
Bueno, a la hora de componer los temas también hay, has hablado de la formación, ¿no? Hay química, vamos a decir, hay entendimiento perfectamente a la hora de poner en común unas ideas, porque no olvidemos que una banda es un conjunto de personas que tienen que ir en una sintonía, ¿no? Hacia un conjunto de transmisiones donde tienen que poco que respirar, ¿no? Esas mismas sensaciones. ¿Vosotros cómo definiríais ese ambiente o esa comunión que se genera en la banda a la hora de trabajar los temas?
Yo lo definiría como personalidad hacia un estilo y hacia una firma, una banda. Y te puedo decir que es así porque hemos empezado siendo yo solo. Es que era yo solo, lo hacía yo todo. Ojo, que hay bandas que trabajan así a día de hoy y les va genial. Pero yo sí que agradezco el, oye, Gaby, mira, ¿por qué no probamos a hacer esto? Y es que es probarlo y decir, Dios mío, ¿cómo no se me ocurre a mí esto? ¿Cómo puede sonar esto así de bien? Y yo eso lo agradezco muchísimo, pero muchísimo, porque es como vitaminar las canciones. O sea, está claro que piensan mejor cuatro cabezas que una. Entonces, donde esté eso, macho, que se quite todo.
¿Y cómo lleva Fátima Pérez el hecho de que cada vez está encontrando más agresividad en la voz? Yo entiendo que eso para ella es una mayor exigencia que, por ejemplo, lo que hacía en el primer disco. No sé, lo veo así, ¿no? Me imagino que surge de ella misma. No sé si también por parte del grupo se le exprime un poquito más. ¿Y cómo lo trabaja, ¿no? El hecho de cuidar la voz cuando tiene que alternar registros limpios, registros agresivos, registros cada vez casi llegando incluso al death metal en algún momento dado, ¿no? La verdad que es brutal hacia dónde está exprimiendo o hasta dónde está exprimiendo, mejor dicho, su voz.
Sí, mira, a ver, yo te digo lo que nos cuenta ella y lo que nos refleja ella en la banda es que todo ha sido por miedos, es ciertos traumas que ha tenido ella en ciertos estudios, no con Alex, sino en casa, experiencias anteriores y demás, que tenía la voz como muy guardada ahí, ¿no? La tenía en una cajita y no quería sacarla. Y el caso es que desde que estuvo Bea, ¿vale?, que ahora está en Murmur, es otra banda que estuvo con nosotros y demás, y Bea la ayudó muchísimo a ella a la hora de poder sacar eso, ¿no? O sea, ese botoncito, ¿no?, activarlo y decir, oye, tía, que no, que esto tienes que sacarlo, y lo tienes. Entonces, pues, desde que estuvo Bea en Radio Amperes, que es cierto que fue muy fugaz, porque no podía compactar la banda, su otra banda, con la nuestra, o sea, complementarla, pues el tiempo que estuvo ella en Radio Amperes fue como, venga, activamos a Fati y que salga la bestia que tiene dentro. Y bueno, es cierto que ella se lo está trabajando muchísimo más ahora, es una técnica que no había hecho hasta la fecha, pero que poquito a poco pues le va encontrando, le va sacando y pues la va dominando cada día más. Está claro que ha sido un acierto el poder tener esos dos registros y poder explotarlos así, pues es una maravilla. También te puedo decir que lo que está grabado no es lo que está sonando en directo. O sea, ha habido una mejoría del 200% de lo que grabó, que ya para nosotros fue una locura, fue en plan, Dios mío, ¿cómo suena esto? Uh-huh. Y cómo lo está haciendo a día de hoy, estoy deseando entrar a grabar el siguiente, porque es que va a pasos agigantados, ¿eh? Con el tema de los screaming y los culturales, pues va a unos niveles exageradísimos, ¿eh? Muy bien.
A la hora de plasmar un estilo concreto, ¿no?, como decimos, demostrar esa agresividad, pueden influir dos cosas, dos cosas por separado o conjuntamente, no lo sé. Una es la música que vengáis escuchando. Claro, si estáis escuchando música de este estilo, al final se puede dejar notar en lo que plasmáis. Pero otra también es el propio mensaje de los temas, que hay veces que dices, oye, estamos cantando unos temas que requieren rabia, requieren que vayamos hacia ese extremo. ¿Vosotros cómo diríais que esa influencia o qué es lo que más ha podido tener peso a la hora de que suenéis como sonáis actualmente?
Pues, a ver, la pregunta.
No, es que, verdad, por una parte, claro, si quiero transmitir un mensaje de odio y de rabia, evidentemente, pues igual me lleva a romper la voz, incluso sin que sea igual mi, vamos a decir, mi zona de confort o el estilo que estoy escuchando predilecto. Pero claro, luego por otro lado está el tema de que todos nos dejamos influenciar por lo que escuchamos, no sé.
Sí, a ver, nosotros está claro que empezamos haciendo. A ver, es que en Rabia Pérez puedes encontrar canciones de nostalgia, canciones de mucha rabia, muy reivindicativas también, porque es al fin y al cabo lo que quiere transmitir Fati, ¿no?, que es reivindicarnos y demás, y entonces está claro que a eso no le vamos a meter un blues, ¿no?, o le vamos a meter un jazz, o no, siempre va a ser algo oscuro, siempre va a ser algo con mucho impacto, ¿no?, y es lo que hasta ahora nos hemos planteado hacer. Que no quita, ¿vale?, que no quita que haya momentos donde sí que bajemos un poco, lo hagamos un poco más melódico y demás, pero está claro que lo que va a predominar en Rabia Pérez es esa pegada, ¿no?, esa hostia, ¿no?, en todo el pecho de que llegue, que el mensaje se entienda gracias a eso, ¿no?, o sea, que llegue gracias a un buen riff, un buen impacto, ¿no? Entonces, yo creo que el día que perdamos eso, pues, adiós.
Es que hay reivindicación, incluso aunque hablemos de temas literarios o históricos, ya sea Otelo, ya sea el martillo, sí, de las brujas, si lo escuchamos, sí, hay un claro mensaje reivindicativo, además, entiendo yo que desde un punto de vista feminista, ¿no?, en ambos casos. O sea, que no hay un solo momento en el que digáis, bueno, nos vamos a meter en un contexto histórico o literario y narrar simplemente la historia, sino que va implícito el hecho de que haya una puya bastante clara, ¿no?, y un mensaje o una moraleja bastante marcada.
Eso es, ahí está. Joder, me
ha clavado, ¿eh? Me ha clavado.
Lo estamos haciendo aquí.
Bueno, el tema está.
¿Lo ha pillado? Es que algo hemos hecho bien.
Sí, eso es.
Pero las letras es cosa de ella, ¿no? Sobre todo.
Las letras es cosa de ella. Mira, la única letra que no ha hecho ella es Soldado de Honor, que la hice yo.
Ajá. Bueno,
para que te hagas una idea, todo el material de Rabia Pérez, todo lo ha hecho ella. Y si no lo ha hecho ella, ha arreglado el 80%.
Sí.
Sí. Perdona. Cuéntame.
No,
yo voy a decir que si es importante para vosotros también saber el mensaje, o ella compone, os enseña la letra y decir, oye, mira, lo aceptáis, es así y ya está, o interpretadlo como queráis. ¿Hay una forma de decir que haya una también consonancia a nivel de, vamos a decir, ideológico?
Mira, fíjate, lo que pasa es que nosotros componemos, ¿no? Y yo sobre todo, que soy el que más tiki-miki me pongo con estas cosas, porque yo compongo la música y no concibo la letra. O sea, cuando le mete la letra digo, joder, es que no me gusta, porque claro, como le he compuesto sin letra, o sea, aquí se hace la música primero y luego ya mete la letra. Pero macho, es que es presentarla, meterle dos vueltas en el local y decir, Dios mío, pero cómo mola esto, y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema de quita esto, quita lo otro, quizás a lo mejor el, oye, mira, y si le damos una vuelta aquí, porque te veo que aquí como que está metido esto con calzador, pues pequeñas cosillas, ¿no?, que suelen salir, pero en general nunca le hemos dicho, esto no lo cantes, esto no me gusta, no. Nunca ha pasado, y no creo que pase jamás. O sea, todo lo que hace ella da en el clavo. O sea, es que como que le busca la vuelta a la melodía, a la música y demás, y dice, mira, pues esta canción me pide hablar de esto, perdón, y al final es lo que nos lleva a hacer la música que hacemos, que estamos totalmente en consonancia unos con otros.
También muy marcados por los tiempos que vivimos, os dejáis también llevar por la actualidad social, ¿no?, podríamos decir.
Sí.
Bueno, el título de Premonición, explícanoslo un poco, es uno de los temas del disco, uno de los temas del EP, y lo habéis elegido como título, ¿por qué razón concretamente?
Pues mira, Premonición es el videoclip, o sea, el videoclip de Premonición es eso. O sea, es cierto que ella sí que ha tenido un problema con su hermana y demás, y bueno, pues al fin y al cabo pues se ha sacado eso, ¿no? Decir, joder, pues mi hermana me va a putear y esto, y ella siempre va por delante, ¿no?, de lo que pueda hacer la hermana y demás. Entonces, pues al final hicimos eso, ¿no?, una partida de ajedrez, y que bueno, pues ella siempre va a saber qué paso va a hacer la otra, ¿no? Pues la premonición, ¿no?, en este caso.
Un poquito de cosa de brujas también, ¿no?
Sí.
Pero no, sí, es verdad, un poquito hay cosas un poquito más exotéricas, ¿no?, por decirlo de
no, pero es que la tía es muy espabilada, ¿eh? O sea, pero para todo, ¿eh? No solo para el videoclip y el DJ Premonición, no, para todo.
Sí. Bueno, ¿le habéis cogido el gusto al formato EP? Porque como larga duración solo tenéis realmente el primer trabajo discográfico, luego ya habéis ido editando EPs, que es verdad que los dos anteriores vinieron de manera muy consecutiva. Yo no sé si la intención era en principio no dejar pasar tanto tiempo entre disco y disco, por decirlo así, lo que pasa es que luego hemos tenido un 2020 un poco extraño, no sé si era un poco la idea o por qué cogerle, vamos a decir, gusto al formato EP.
Pues mira, hablando en cristiano, hemos tardado tanto en sacar material por falta de pasta, o sea, no te voy a mentir.
Sí, vamos, el día a día, ¿eh?, de las bandas, vamos.
Claro,
sí.
Claro, es que, a ver, esto está claro que de momento, a ver, la maquinaria está empezando, ¿no?, está echando a andar, y pues seguimos alimentándola pues con lo que comemos nosotros, o sea, esto es así. Y mira, después de Un Nuevo Mundo, no queríamos que el siguiente fuera a peor, y hemos juntado pasta, hemos juntado todo lo que hemos podido y más para que este disco fuera mejor que el anterior, que ya es complicado, y sí es cierto que hemos invertido muchísimo en que este disco suene así, y eso pues se nota, ¿no? Y hemos dicho, mira, preferimos aguantarnos un poquito, ¿vale?, y hacer las cosas bien, y que el próximo, pues que la gente lo desee, ¿no? Es en plan de, joder, Rabia Pérez, ¿cuándo va a sacar? ¿Cuándo va a sacar? ¿Cuándo va a sacar? Y que cuando saliera, pues, fuera un hostiazo. Y así ha sido, o sea, creo que no nos ha ido mal. Y bueno, pues, creo que un larga duración no sacaremos. Yo creo que, de momento, larga duración no, porque pensamos de que es mejor dejar a la gente con buen sabor de boca, es decir, ya, ¿sabes? Uh-huh. Que diga, madre mía, se me ha hecho corto, quiero más, lo voy a volver a escuchar, y que todas las canciones sean buenas, o sea, que no haya nada de, bueno, esto es de relleno, no, que todas tengan su mensaje, todas tengan su duende, y que la gente la disfrute igual que lo hemos hecho nosotros grabándolas, y que el mensaje llegue.
El tema es que no os pase que haya muchas canciones compuestas y llegue un momento en que haya que elegir y digas, joder, es que se queda fuera esta, se queda fuera. ¿Habéis dejado cosas fuera, o sois de los que lo que tenéis es lo que metéis? Cuando tenéis los temas, pues bueno, se saca un disco, ¿no?
Fíjate, sí es cierto, tenemos mucho material que se queda ahí y, bueno, pues ya veremos, pero nunca nunca tiramos de la reserva.
No. Porque lo que se va componiendo va siendo mejor o de otro estilo.
Eso es. Lo que vamos componiendo de nuevo sigue, o sea, es como... Hostias, pero es que esto suena mejor que lo que teníamos en reserva. Nada, esta.
Bueno, han cambiado los tiempos para la música, pero vosotros lo que es la portada la seguís cuidando. Hay una portada espectacular y una presentación a nivel visual también importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, las portadas hasta la fecha todas las hago yo. Todas. Uh-huh. Todas. Y mira, viene de las... A ver, hablamos de lo clásico, ¿no? Volvemos a lo mismo. Las portadas, los discos de Iron Maiden, pues... A mí desde pequeñito, pues, me han dado mucha inspiración, ¿no? Ha sido en plan de, mira, me quedo horas viendo una portada y sacándole detallitos, sacándole cositas, disfrutándolas, y creo que eso, pues, salta a la vista, ¿no? Entonces, siempre busco eso, ¿no? Que sean portadas muy de ese estilo, muy de que cuenten algo la portada. Y si te fijas, Premonición es un portal que se abre, que es el triángulo, y en ese triángulo, al otro lado, está un nuevo mundo. O sea, es como que hubiese pasado de un lado a otro, ¿no? El cuervo, y es la idea, ¿no? Es la idea, que Pérez, ¿no? En este caso, que es el cuervito, pues vaya pasando por los diferentes discos, ¿no? Diferentes estancias que vayamos teniendo de momento con la banda.
Una forma de conectar todo lo que es el proyecto del grupo. Bueno, y una vez que está el disco en la calle, ¿cómo valoráis la repercusión que estáis teniendo? Como digo, ahora tenéis una gira con Cobra Spell, entiendo que para vosotros, a nivel de mostraros ante el público, pues es importante, pero lo que es el disco en sí, respuesta de prensa, de público, yo que sé, un poco la sensación que os está llegando, ¿cómo la valoráis?
Pues mira, estamos flipándolo. O sea, estamos flipándolo a unos niveles que digo, hostias, es que está funcionando de una manera brutal. Es cierto que un nuevo mundo, nueva oportunidad de sentirlo como estamos sintiendo este, ¿vale? Pero desde que lo estrenamos, y fíjate que ya habíamos tocado canciones antes de que saliera el disco, de esto que te llaman de un festival y tal, y, oye, probamos esta, a ver cómo nos vamos desenvolviendo y tal. Y la gente era en plan de, joder, cómo mola. Y ahora que estamos de gira y demás, la gente cabecea, ya ves gente cantando canciones de este disco, o sea, Otelo y El Martillo están siendo canciones que digo, Dios mío, ¿cómo reacciona la gente con esto? O sea, es una sensación muy bonita, o sea, y creo que lo hemos hecho muy bien. O sea, creo que es el camino a seguir y el siguiente... No creo que se despegue mucho de esto, ¿eh? O sea, va a seguir siendo lo mismo porque es lo que la gente demanda. O sea, que al fin y al cabo la idea es que los fans estén contentos, ¿no?, con el trabajo de la banda.
¿Se siguen defendiendo en directo temas del primer disco o teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la banda se va dejando ya un poco aparcado?
Pues del primer disco, si te digo la verdad, no. O sea, la idea es, y esto te lo digo ahora en primicia, la idea es intentar rescatar algo del primero. Y bueno, todo es sentarnos y de hecho me queda una reunión todavía pendiente con los chicos porque sí es cierto que hay canciones que del primero de decir, bueno, pues mira, vamos a cogerlas, vamos a darles un lavado de cara, o sea, desempolvarles un poquito y ver si hay posibilidad de poder incluirlas en algún setlist o en algún show, ¿no? Pero sí es cierto que es complicado, ¿por qué? Porque el primer disco está todo grabado en afinación estándar, uh-huh. Es todo estándar, y ahora mismo estamos en drop A, o sea, no sé cuántos tonos es eso por debajo del original.
Son 7 semitonos, o sea, es muy, muy por debajo.
Y claro, pues eso hay que probarlo, eso hay que verlo, hay que estudiarlo, pero bueno, a mí me encantaría salvar un Fermín, salvar un Noches de Leyenda, salvar Tus Deseos, ¿vale? Son canciones muy que pegaron mucho en su día con el primer disco, pero bueno, está claro que sí, que de momento pues seguimos funcionando con el segundo, que es Venganza. De hecho, de Venganza hemos dejado fuera Quién Te Salvará, porque se nos quedaba así un poquito fuera, ¿no?, de lo que estamos haciendo ahora, pero no quita que el día que toquemos solos, que sea Rabia Pérez exclusivamente y tengamos que cubrir un show de 2 horas y media, pues está claro que va a haber que tirar de ahí. Aunque ya me están diciendo esto que no haría falta, ¿no?, que con lo que tenemos lo cubrimos, pero para mí sería un placer poder tocar canciones del primero, claro que sí.
Y en esta gira con Cobra Spell, ¿cómo conectáis con un público que en principio el público de ellas es más... más clásico y más tradicional. Hemos dicho que vosotros tenéis cierto lazo todavía, ¿no? Pero es verdad que vais hacia otro terreno. ¿La gente es abierta de mente o sigue habiendo mucho purista por ahí que no quiere escuchar un heavy metal más contemporáneo como puede ser el vuestro?
A ver, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que nos ha venido gente que, pues eso, que venía a ver únicamente a Cobra Spell, no nos conocía, y que después, por ejemplo, en el Merchant se nos han acercado y han dicho, ¡buah, no os conocía y habéis sido brutales! O sea, encantado. Nos etiquetaron una historia, por ejemplo, en la que ponía, cuando vienes a ver al cabeza de cartel y sales siendo fan de los teloneros. Digo, ¡buah, maravilloso! Luego también hay el caso contrario. Hay gente que venía a ver a Cobra Spell igualmente, no nos conocía y no le gustamos lo que hicimos. Dijeron, pues a mí estos no me gustan. Así que escuchamos por ahí algún comentario de que no era lo suyo, que no lo habíamos gustado, pero bueno, es lo que hay, no le podemos gustar a todo
sí,
el mundo.
Sí, bueno,
¿no?
La música es subjetiva, es evidente. También habrá, claro, habrá otro que igual no le gusta Cobra Spell y si vosotros y así, ¿no? Y en definitiva, pues esto es música y la música pues siempre es, vamos a decir, para gustos, ¿no? Evidentemente hay bandas que lo hacen bien, bandas que lo hacen mal, pero dentro de todo ello puede haber bandas que haciéndolo muy bien pues igual no son del gusto de alguien en concreto, eso ya es totalmente libre. Seguís apostando por el castellano y es un estilo el vuestro que ahora mismo es muy internacional, el sonido que tenéis. Que no sé si habéis pensado, no sé, abrir ciertas puertas a otros niveles que sea fuera del estado o cómo está el tema.
A ver, yo, si te soy franco, yo a mí me gustaría, claro que sí. Fati ya ha cantado canciones en inglés. Tenemos algún cover por ahí de hace ya unos añitos también que hicimos un cover de Sepultura. Pues sí, o sea, lo que son covers y demás de otras bandas, llevarlo a nuestro rollo con un idioma que no sea el nuestro. A ver, no es el santo devoción de Fati, porque no, o sea, Fati es más castiza que nadie aquí en esta banda. Pero sí, o sea, sí nos mojamos porque volvemos a lo mismo, o sea, es en plan de que nos gustan los retos, nos gusta salir de nuestra zona de confort y bueno, pues, ¿por qué no?
Pues perfecto, pues por mi parte poco más que añadir, que disfrutemos de esta gira, nosotros sobre todo recalcamos la fecha de Bilbao porque nos encontramos aquí en Vizcaya. Y evidentemente tenemos toda la intención de pasarnos el día 30 por la Sala Rocket, pero bueno, he recordado que también estáis hoy en Valladolid, por si acaso, yo qué sé, con esto de internet, pues nos pueden escuchar desde cualquier parte y quién sabe. Así que si alguien le viene bien hoy a Valladolid, por ahí estáis en la Porta Caeli, mañana día 28 de abril Oviedo, el 29 de abril en Santander, y el martes día 30 de abril en Bilbao en la Sala Rocket, junto a Cobra Spell, gira que recomendamos. Por mi parte, pues nada más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis decir, pues lo podéis decir para terminar, y luego elegidme un tema de premonición, el que queráis.
Pues nosotros lo primero es darte las gracias, sí, por este espacio que nos has brindado, eso vamos, te lo agradecemos en el alma. Sí que nos gustaría poder contar contigo en Bilbao, me gustaría,
sí, estaría genial,
pegarte un abrazaco porque joder, ha sido una entrevista muy guapa, hemos estado muy a gusto. Y nada, por lo demás, nada que decir, o sea, si nos puedes dejar pinchados por ahí Portales, que es la que más guerra nos está dando en los conciertos.
Sí.
¿Más guerra por qué? ¿Porque es la más compleja o qué?
Sí.
Sí, a nivel técnico tiene sus cosillas.
Ahí nos hemos pasado.
Es para analizarla bien.
Venga, pues con ello cerramos entrevista y lo dicho, para mí un auténtico placer charlar con vosotros. Y el martes, vamos, al Bocosa Rara, el martes nos vamos a ver en Bilbao, ¿de acuerdo?
Igualmente, muchísimas Venga, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Mira.
puro heavy metal, el que facturan Cobra Spell, el que facturan estas cinco chicas con Sonia Anubis un tanto a la cabeza de lo que es esta formación. De hecho, ya empezó en 2019 con la banda y luego ha ido reclutando nuevas componentes, la ex de Burning Witches, Sonia Anubis. Fantástico heavy metal de Devil Inside of Me, el tema que hemos escuchado de 666, su último lanzamiento discográfico. Vamos a continuar relatándote brevemente lo que vivimos ayer mismo en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz con los vizcaínos Valkyria. Fantástico concierto el que nos ofreció la banda vizcaína, demostrando pues ese crecimiento que ya se muestra en estudio, en Indómito, en su tercer trabajo discográfico. No dejaron de lado, por supuesto que no, los grandes temas de Tierra Hostil y de Principio y Fin, que siguen pues bueno, levantando muchas pasiones en sus conciertos. Han dejado muy buenas canciones en esos dos discos. Yo creo que mucho más completo Tierra Hostil, bajo mi punto de vista. Y ahora, en este Indómito, creciendo igualmente con un Gerai Hernández, por ejemplo, pues que cada vez le veo como un vocalista mucho más completo. Y eso es algo que también se deja notar en directo. Un directo que además sonó fantásticamente. La sala Urban Rock Concert pues ofrece muy buenas condiciones de sonido de forma general. Y la banda pues pudo explayarse ante un público que cierto es que no fue muy numeroso. Ellos tocaban en solitario, no había banda telonera. Pero bueno, es que en cualquier caso es importante ir sembrando en cualquier lugar en el que se suban a un escenario, e ir sembrando de buenas sensaciones cada tierra que vayan visitando, cada lugar por el que vayan pasando. Una banda de heavy metal melódico tremendamente bien armada, donde funcionan como cuarteto de una manera impecable, y los temas pues la verdad que fueron bordados. Se nota el trabajo previo, también el trabajo en estudio, y se nota también pues que el grupo va acostumbrándose a lidiar con más directos, ¿no? Tocaron hace poco en León. En definitiva, van a ir saliendo de lo que es la zona de Vizcaya y seguro que van a ir creciendo como banda ya con tres discos. La verdad que el contexto para el heavy metal es el que es, en el sentido de que a veces hay que pillar un poco ese momento puntual en el que, digamos, triunfa o hay interés concretamente por un estilo de música. No sé si son los mejores tiempos para lo que es el heavy metal clásico, pero que Valkyria es una de las bandas que lo defiende de manera impecable, yo creo que no deja lugar a dudas, y ayer lo demostraron. Lo demostraron en el escenario de la Urban Rock Concert. Y una muestra de ello, y un tema además que creo que es muy significativo en su mensaje, es este Siempre Fuertes de Indómito, pues que me voy a quedar con él. Me podía quedar con otros muchos temas, incluso de sus anteriores trabajos discográficos, pero me quedo con este pues porque me parece que es de los más redondos temas de ese último trabajo discográfico, un tema que además promete mantenerse en sus directos por mucho tiempo y que además creo que tiene un mensaje, pues que está bien que nos apliquemos, ¿no? Mantenernos siempre fuertes, aunque tengamos que estar en la penumbra, y sobre todo mantener esa pasión por lo que estamos haciendo. Siempre fuertes, Valkyria, sonando ahora para ti. La cuenta atrás, sin dudar, para reírse del destino, esquivando todo error fatal. We'll be right back. Gran banda con grandes himnos, con muy buenas composiciones, instrumentalmente trabajados también. En definitiva, solamente falta que tú le prestes atención a Valkyria. Y si eres de los que ya le has prestado la atención, que si escuchas este programa, pues no dudaría de que fuera así, porque les hemos apoyado desde siempre. Pues enhorabuena, porque pues bueno, tienes una banda a la que agarrarte para seguir disfrutando del heavy metal. Y hablando de heavy metal, el que también practican los vizcaínos, Basaki, que me he encontrado después de tiempo sin saber de ellos, es que no están dando muchas noticias últimamente, pues resulta que mañana domingo, no sé si llegaremos a tiempo para que lo escuches, para que te enteres o te hayas enterado ojalá por otros medios, porque están en la Group de Portugalete de forma gratuita, concierto que se anuncia a la tempranera hora de las 5:30 de la tarde. Parece ser que los conciertos ahora son a la hora del fútbol y el fútbol a la hora de los conciertos, pero lo que hay. Y bueno, me ha pillado prácticamente por sorpresa. Si es concierto gratuito, además, en la Sala Group de Portugalete, mañana día 28 de abril. Vamos, si no tienes otro plan o te gusta la buena música, en definitiva, piénsatelo, porque la verdad que es una buena oportunidad de volver a ver a Basaki. De hecho, espero poder estar por ahí y disfrutar de su concierto, a pesar del tute que llevamos encima, no solo con conciertos, sino con otros aspectos en la vida que hay, aparte de la música, que nos apasiona y que nos lleva mucho tiempo por pasión y por pleno agrado, pero evidentemente a veces nos cuesta estar al tanto de todo y estar dando fe de todo lo que hay y poder vivirlo primeramente. Pero procuraremos estar en la Sala Group este próximo domingo, y si estamos, pues igual hay crónica para la página web. Ya iremos viendo. De momento disfrutamos de este Argonauta, que pertenece a Iru, a lo que fue su anterior trabajo discográfico, su último trabajo discográfico hasta la fecha, editado en el año 2020, y desde entonces pues poco hemos sabido de la banda. Aunque bueno, era lo que queríamos escuchar, si es que nos lo puede permitir el ordenador, que venga, esto lo estoy pillando por el ordenador, y como digo, a veces es lo que tiene la vida. Cuando no da problemas un lector, da problemas una máquina como es el ordenador de aquí de Zopimpe y Ratia. Venga, ya está sonando. Escuchamos Argonauta, que auténtico temazo. Y vas aquí, mañana 28 de abril, si te apetece, gratis en la Group de Portugalete. Yeah.
soa triste irilurunduen oroimin ito beste egun bat da milaka itzitota berriz ta orduak lau azka asko
Qué maravillosa música de Basaki, de verdad. Me voy despidiendo porque prácticamente nos vamos de tiempo y lo voy a hacer con una última novedad. Vamos a quedarnos con esta formación que va a sonar a continuación, de Eternal. Banda de gothic metal procedente de Australia, que lleva funcionando desde 2003 con varios lanzamientos discográficos, y Skinwalker es lo último que nos presentan, un trabajo en el cual colabora gente como Tommy Jodsen de Amorphis, Santeri Calio de Amorphis también, o Sami Illesrinio de Creator y Albert Kubicen de Jatka. Vamos a escuchar uno de los temas del disco, este Deadlike Silence, que nos sirve de anticipo para lo nuevo de Eternal, de título Skinwalker. Con ello nos despedimos hasta el próximo sábado. El miércoles nos lo tomamos libre, que es festivo, y venga, voy a tomarme un respiro después de, bueno, de diferentes aspectos que a uno le van comiendo el tiempo en la vida, y bueno, pues necesita coger un poquito de aire, pero aquí seguiremos mientras que el cuerpo aguante, realizando esta labor radiofónica para ti. Gracias por escucharnos. Hasta otra.